cada lunes también estamos ya con la Fundación Catel Psicólogos, con Nieves Martínez Hidalgo, nuestra psicóloga de cabecera, podemos decir. Nieves, buenos días.
Hola, buenos días.
Ida, que además están trabajando a marchas forzadas porque tenéis el artículo que va a salir publicado en esa revista internacional,
sí.
Psychiatry Research,
sí.
Y que lo tenéis, bueno, ultimándolo y
sí.
Cuando esté publicado, dénoslo.
Hombre, para que claro.
No sé si se podrá consultar, yo supongo que sí, en internet, ¿verdad?
Sí, está durante un tiempo está de acceso libre y luego ya se pone restringido, pero vamos, yo os traeré una copia.
No, muy bien,
genial.
Para que veáis el...
Hay que celebrarlo, hombre,
el trabajo. Sí, hay que celebrarlo.
Claro.
Hay que celebrarlo porque es un trabajo que es innovador, porque es una línea de investigación que no estaba todavía estudiada ni tratada. Y entonces, pues, aparte de que se ha iniciado esa línea, ¿no?, en la fundación, esa línea de investigación, también es que los resultados son muy positivos, porque tú puedes empezar una línea y bien empezar a trabajar, pero que salgan cosas o efectos pequeños, ¿no? Pero no, el efecto que ha tenido el tema de los talleres en el autoestigma de las personas con problemas de salud mental es muy elevado y no se ha visto en ningún otro tipo de intervención, ni siquiera en las intervenciones terapéuticas que a veces se utilizan, ¿no?, para tratar el tema del autoestigma, ¿no? Es mucho más importante, como comentábamos antes, Carmen, el tema del contacto social. O sea, una persona puede hacer terapia individual, como has dicho tú antes, incluso terapia de grupo, pero parece que si no hay ese apoyo social real y esa participación social real y esa asumir esa responsabilidad también por parte de la persona que tiene problemas de salud mental, de decir... voy a hacerlo aunque me cueste, ¿no?, o aunque me exponga un cierto fracaso o ese temor, ¿no?, al rechazo, el dar ese paso al frente y relacionarte con personas de tú a tú, tengan o no tengan diagnóstico clínico.
En ese sentido, va también una nueva línea que estáis trabajando en la Fundación Catel Psicólogos, que está relacionado con los trastornos de personalidad, ¿no?
Sí. Efectivamente.
Vamos a explicar primero
lo que es, porque yo antes a micrófono cerrado le estaba preguntando a Nieves porque estaba como liada, no sé muy bien en qué consiste.
Sí, al igual que en otras épocas, ¿no?, y en otros siglos, pues se ha dicho es la época o el siglo de la depresión o es el siglo de los trastornos de alimentación o la... ahora realmente lo que hay, se está viendo una alta prevalencia de trastornos de personalidad, que son trastornos pues más profundos, que están en la base, en la profundidad, ¿no?, en la base, en el fondo de la persona, y que luego pueden irse acompañando de diversos síndromes clínicos, como puede ser la ansiedad o la depresión, pero que cobran sentido en ese contexto ya del trastorno de personalidad de la persona, ¿no? Uh-huh. Hay 10 tipos de trastornos, está el trastorno de personalidad evitativo, está el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo.
Evitativo, que es que te evita, que te...
¿Qué evitas? Evitas las relaciones sociales.
Ah, vale. El compulsivo, el obsesivo-compulsivo.
El obsesivo-compulsivo, que ese pues es más conocido pues por películas y
sí,
¿no?, pues con los rituales. Lo único que en el trastorno de personalidad, pues lo que hay... Imaginaros que eso es como los cimientos de la casa, ¿no?, la estructura. Entonces, si la estructura está mal, es muy difícil de modificar. No es lo mismo tener un ritual o una obsesión porque tengo un problema de ansiedad de base, simplemente, ¿no? Uh-huh. Y tengo en esos días o en esa etapa de mi vida, pues el miedo de, si soy arquitecto, de que se me va a caer un edificio y estoy con esa obsesión, se va a abrir una grieta, se va a caer, como un caso que tuve yo. Y luego, pero como ese señor no tenía un trastorno de personalidad, pues esa situación afrontó lo que había debajo, ¿no?, lo que estaba motivando esa ansiedad.
Y entonces ese ritual,
¿no?, esa obsesión o esa compulsión, desaparece.
Vale.
Pero cuando realmente esa estructura de personalidad está dañada por el motivo que sea, ¿no?, eso ya es mucho más difícil de tratar. Y ese es el reto que tenemos tanto psicólogos como psiquiatras, porque es muy difícil el tratamiento de estos problemas, tanto a nivel farmacológico como a nivel psicológico, psicoterapéutico. Son problemas de muy difícil solución Y son problemas que incluso los propios profesionales a veces llegan como, entre comillas, a quitarse un poco de encima porque, como pasa en los colegios con algunos niños conflictivos, ¿no? Porque luego van a dar una mala imagen al gabinete de psicología o van a dar una mala imagen al profesional porque no, posiblemente no va a tener un éxito y no va a ser un tratamiento tan brillante como puede ser el tratamiento de una fobia social o el tratamiento de una depresión.
Bueno, nos has dicho dos tipos y has dicho que hay
sí,
más.
Sí, hay más. Está también el trastorno límite de personalidad, que pienso yo que por tener sintomatología, ¿no?, que es más disruptiva, más disfuncional, que genera más conflictos a nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral, es como que se le está prestando mayor atención. Incluso pues hay movimientos asociativos, aquí en Murcia hay una fundación de TLP que se dedican, fijaros que hay una asociación que se dedica solo a tratar personas con trastorno límite de la personalidad, ¿no? Pues son personas con una inestabilidad emocional muy fuerte, con unos cambios conductuales, con una dificultad incluso de saber su propia identidad, quién soy yo. Son trastornos que, bueno, hasta ahora era como que estaban ahí como en silencio, silenciados, ¿no? Pero que estaban. Y ahora, pues, realmente los psiquiatras de la Asociación Americana de Psiquiatría, ¿no?, que son los que hacen el manual diagnóstico, el DSM, y son los que han descrito de momento estos 10 tipos de trastornos de personalidad diferentes, dicen que, siendo sinceros, nos falta todavía muchísimo conocimientos a los propios profesionales, ya no solo para establecer las categorías diagnósticas, sino también para establecer los tratamientos adecuados. Como tratamientos eficaces, que hay guías que se editan a nivel científico, pues para el tratamiento del trastorno de personalidad, las guías hablan, comentan resultados bastante negativos. En fin, que a día de hoy no hay un tratamiento eficaz, demostrado. Entonces, los psicólogos pues tenemos que recurrir a acompañar, hacer una labor o hacer un rol de acompañamiento de esa persona que viene sufriendo ese trastorno que es muy grave y utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Pero no hay un protocolo de que, bueno, llega una persona con un trastorno de personalidad límite y hay que hacerle esto. Y esto es lo eficaz. O sea, puede haber muchos psicólogos que digan yo hago esto, pero hay que demostrar que eso es eficaz.
Vosotros estáis trabajando ahora el tema de la psicología de la cooperación,
sí,
en este caso. ¿En qué se basa? ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿En qué consiste?
Bueno, pues eso es mi marido, el doctor Juan José Regadera, que lleva ya unos años estudiando el tema de los trastornos de personalidad. Y ante pues, esta incertidumbre de qué poder hacer o no poder hacer, él lleva, pues, como yo, 34 años trabajando y tiene pacientes, tiene casos que los tiene muchísimos años porque son trastornos de personalidad. Entonces, claro, si tú miras eso así, lo puedes interpretar de dos maneras. O qué fracaso tan grande que esta persona no termina de recuperarse, o qué labor está haciendo el profesional de acompañamiento que el paciente no se va, porque sabe que le está ayudando, aunque su trastorno no tiene una curación como tal, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no?, seguir también el modelo de recuperación que ahora se está utilizando mucho en muchos centros de salud mental de todo el mundo, que es el modelo de Andersen, que precisamente pues, pone en valor el tema de que la recuperación de la persona, no recuperar la salud, sino recuperar la persona. Una persona que tiene esquizofrenia o que tiene un trastorno de personalidad no va a poder recuperar la salud totalmente porque ese problema lo va a tener a lo mejor de por vida. Tampoco vamos a decir siempre, pero posiblemente, ¿no?
Sí.
Entonces, el punto importante hay que ponerlo en la recuperación de la persona, que la persona se siga sintiendo útil a pesar de su trastorno.
Y que pueda convivir con ese trastorno,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Primero que lo acepte, que pueda convivir. Y luego ya no solo que conviva él solo con el problema, sino que salga a la sociedad y la sociedad acepte a esa persona con esas peculiaridades o esas características y luego que él se arriesgue y no se quede en la zona de confort. Es decir, claro, si él se queda en su casa, con su familia, con sus hijos, no avanza, ¿no? Entonces, por eso nosotros, con la Sociedad de la Psicología de la Cooperación, que es una división de la Fundación Catel Psicólogos, lo que queremos es darle un empuje a esta línea de terapia en la que la persona, aparte de hacer su terapia individual, tiene que hacer un proceso de formar parte de un voluntariado o de un cualquier tipo de actividad que tenga que ver con la cooperación.
Muy bien.
Porque al ponerte ya en el lugar del otro, al compartir, tú te sientes útil,
Es más,
¿no?,
terapia, eso es una terapia buenísima, ¿no?
Claro, y es lo que estamos viendo que realmente funciona.
Muy bien.
Pero funciona en ese sentido. No nos podemos llamar a engaño ni vender humo, ¿no?
Que curación no tiene.
No, entonces eso es...
De momento.
Entonces, lo que sí es ir en esa línea, trabajar en esa línea de aceptación y de conseguir ese apoyo social, que a ti te den ese apoyo social y tú dar también ese apoyo social, que tú veas que tú también vales. No quedarte en el yo no puedo, en el victimismo, o yo es que soy así, o yo es que soy raro, o yo ya, o es que con la medicación que tomo, o dónde voy yo, ¿no? Porque claro, también ahí se parte de un sentimiento de inferioridad muy grande. Entonces, todo eso es lo que hay que intentar, luchar contra eso y que esas personas sientan autoestima, se sientan autoeficaces y sientan un mayor bienestar emocional, social y personal, aunque no se curen completamente, ¿no?
Pues, o sea, la cooperación fundamental.
Eso,
fundamental.
Hoy hemos conocido esa área de trabajo también de la Fundación Catel Psicólogos relacionada con el tema de los trastornos de personalidad, de los que seguramente podremos volver en algún momento, porque seguro que resulta del interés de muchos de nuestros oyentes. Nuestra salud mental, que la cuidan también nuestros amigos de Catel Psicólogos. Nieves, muchísimas gracias por haber estado una semana más aquí.
Muy bien, a vosotras.
Hasta la semana que viene.
Gracias.
Adiós.